presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María. Salpa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, en este interferiado, el lunes 14 de agosto del presente año. Está todavía oscura acá en la región metropolitana, comienza a amanecer de a poco en la capital del país, y aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, y en Puerto Montt también 99.7, duna.cl, nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, a través de todas nuestras redes sociales y plataformas. Así es que le damos la bienvenida a esta edición de día lunes, insisto, después de un fin de semana bien agitado en materia política por la salida de Giorgio Jackson del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, y vamos a ver cuánto se allá en el camino, se pavimenta el camino para acercar posiciones entre la oposición y el gobierno, que era uno de los temas, una piedra en el zapato que generaba problemas para acercar posiciones, por lo pronto, en dos temas bien importantes que son para el gobierno. Uno tiene que ver con la reforma de pensiones y el otro con el pacto fiscal y los acercamientos que se buscan desde uno y otro sector. Ayer algo de eso hubo, pero con algunas condiciones que pone al menos la Unión Demócrata Independiente. Así que vamos a estar pendientes de aquello, muy pendientes también de lo que pase en la Argentina el día después de Milei, podríamos decir, el gran ganador de la primaria presidencial en el vecino país, con dos coaliciones, las oficialistas y la oposición, las tradicionales, que quedan por debajo del economista, que ganó en gran parte del territorio nacional, y de aquí en adelante, pensando en octubre, donde va a estar la primera vuelta, se ve a una Argentina de tres tercios, y deja abiertas muchas interrogantes de qué es lo que podría pasar de aquí al mes de octubre y dónde se podrían cantar los votos de una y otra parte. Así que vamos a estar mirando también lo que pasa en la Argentina. Vamos a hablar del caso Convenios, el caso Líos de Platas y también de cómo los números y la opinión pública refleja lo que está pasando en nuestro país con una nueva encuesta CADEM. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien, pues aquí.
Oye.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón, igual que todo, igual que Max, que Mauro. Estamos todos aquí al pie del cañón en Duna en Punto. A esta hora, 15 grados de temperatura.
¿15?
Se espera una máxima de 25 grados para hoy.
No te puedo creer.
Es decir, que va a estar igual que ayer, en el fondo, como harto sol, sobre todo pasado el mediodía.
Hasta
el
28 punto... escuché que podría haber ayer. Como máximo hoy día.
Ah, mira, sí. No, mira, por lo menos la Meteorred me dice 25 grados máxima de temperatura, pero la temperatura empieza a caer en la región metropolitana de cara a los próximos días. Mañana 19 grados, el miércoles 16, el jueves hay pronóstico de lluvia, chubascos durante el día, 14 grados de temperatura con un poquito de frío. El viernes no habría chubascos, pero se retomarían para el fin de semana, que hay pronóstico de lluvia en la región metropolitana con temperaturas que van a estar entre los 10 y los 14, 10 y 15 grados, más o menos. Es decir, va a llover con un poquito de frío. Para hoy, en otra parte del país, también hay pronóstico de lluvia más en la zona sur, en Temuco, también en Valdivia, en Puerto Montt, hay pronóstico de lluvia para esta jornada.
Oye, lo que está malo es el aire, la calidad del aire, la condición del aire, porque acá en la región metropolitana hay alerta ambiental. Está regular la condición en O'Higgins, está bueno en Romeral, ahí en Curicó, en Talca también, regular en Linares y también en Chillán. Eso es lo que nos muestra la página del Ministerio del Medio Ambiente respecto a la condición del aire. Insisto, alerta ambiental acá en la región metropolitana. Vamos a estar con Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto en un rato más, también con nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez, que nos viene a contar de las últimas horas de Giorgio Jackson en el gobierno, y también estaremos con Carlos Alonso, que nos viene a profundizar en la compleja discusión del presupuesto 2024, que está además marcado por los líos de plata. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Así estamos arrancando, así estamos partiendo, y acá están nuestros titulares.
La UDI afirmó estar disponible para volver a conversar con el gobierno, aunque pidió cambios sustanciales a la reforma de pensiones y al nuevo pacto fiscal, calificándolas de refundacionales. Mientras tanto, la ministra del Interior, Carolina Toá, defendió las iniciativas y señaló que están lejos de ser ideológicas y extremas. La defensa de la ex militante de Comunes, Karina Oliva, descartó que su caso sea comparable con el caso Convenios y desestimó haber usado una fundación de papel para obtener 120 millones de pesos durante la campaña. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que la indagatoria a la ex candidata Algore es muy distinta a la del de Convenios. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, confirmó que al menos 47 fundaciones presentan patrones comunes en investigación por el caso Convenios. Además, el persecutor precisó que del total de las organizaciones investigadas, 20 impactan en carpetas investigativas de 11 de regiones del país. En una nueva encuesta Cadén que cumplen 500 encuestas, la aprobación del presidente Gabriel Boric sigue a la baja, llegando al 28% y 61% cree que Chile está peor que hace 10 años. Un 29% señala a los deportistas como las figuras más relevantes de la última década y destaca la figura del expresidente Sebastián Piñera. En materia internacional, las elecciones primarias en Argentina, Javier Milei se convierte en el precandidato presidencial más votado del país con el 32% de los votos. La oposición, de la mano de Patricia Bullrich, se posiciona con el segundo puesto y el kirchnerismo, en representación de Sergio Massa, va a buscar suceder al actual presidente Alberto Fernández, quien aseguró haber oído la voz del pueblo. Y a 96 llegan los muertos por incendios forestales en la isla de Maui, en Hawái, convirtiéndose en el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. 7:05.
7:05, entremos de lleno en materia de lo que está pasando en nuestro país, porque desde la salida el viernes pasado del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, uno debería pensar que la puerta del diálogo, del acercamiento entre el gobierno y la oposición debiera abrirse, o al menos acercarse a abrirse. Sin embargo, las últimas horas han mostrado que la Unión Demócrata Independiente, si bien aseguró que está lista para conversar con el gobierno, pidió cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de reforma que ha sustentado. Eso fue lo que escribió en su cuenta de redes sociales el timonel gremialista, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. Y la respuesta del gobierno no se hizo esperar y fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien ayer respondió al senador diciendo que los proyectos del gobierno están lejos de ser ideológicos y de ser extremos. Toá, la secretaria de Estado, agregó que los proyectos del gobierno son proyectos bien moderados, son proyectos que acercan a Chile a los modelos que tienen los países más desarrollados del mundo y están lejos de ser proyectos ideológicos y extremos, pero además son proyectos en los cuales hemos ido cediendo y abriendo también la flexibilización de muchos de sus elementos que, por cierto, buscan llegar a acuerdo. Lo importante, fue lo que dijo la ministra del Interior, es que la oposición se pronuncie, por ejemplo, sobre la posición en materia de pensiones. Si están de acuerdo en que existan mecanismos efectivos para evitar la ilusión que tengamos, por ejemplo, decía ella, unas pensiones hoy día que mejoren la vida de las personas mayores. Bueno, si está de acuerdo en esas cosas, pongámonos de acuerdo en la fórmula, fue lo que agregó la ministra del Interior. Algo similar también dijo ayer el propio ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien insistió en retomar el diálogo y advirtió, eso sí, que si no se retoma, los chilenos se van a seguir desencantando del sistema político. Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas en los próximos días, esta semana además distrital, y esta misma semana, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, junto a su equipo, saldrá al sur del país a explicar la reforma de pensiones y los cambios que a través de indicaciones buscan incluir al gobierno para llegar a acuerdos con todos los sectores. Así que por ahora lo que tenemos es nuevamente un tira y afloja, no del todo, porque si bien el senador Macaya dijo que la UDI está dispuesta a sentarse a conversar, pero necesitan estos cambios, bueno, le responden del gobierno y vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante, si existe la posición de parte de la derecha de sentarse a dialogar, a conversar y ver cuánto se pueden acercar posiciones en materia de pensiones y también en materia del pacto fiscal que está encabezando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por ahora, parece que todo está medio frío y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, si es que existe posibilidad de llegar a acuerdos, sobre todo, y en el tema pensiones, que lo vamos a abordar un poco más adelante, que ya se han puesto plazos de parte del Ejecutivo. Quieren que la reforma salga de la Comisión de Trabajo y salga de la Cámara de Diputados antes de las fiestas patrias. Para eso, un poquito más de un mes queda.
poco tiempo, poco. La verdad, por cómo se ven las conversaciones. Oye, en paralelo a esas conversaciones, la verdad que el fin de semana también hemos estado hablando harto de esta información que da a conocer la Fiscalía Sur respecto de haber acreditado que Karina Oliva, ¿te acuerdas de Karina Oliva? Esta ex militante de Comunes, ex candidata a gobernadora, que casi se convirtió de hecho en gobernadora, usó una fundación de papel, acredita la Fiscalía Sur, para defraudar al Estado durante su campaña a gobernadora por la región metropolitana. Recuerda que esto fue en el año 2021. Eso, claro, una declaración así que hace la Fiscalía se da en un contexto que no es menor, que estamos en medio del escándalo del caso Convenio, donde la Fiscalía está investigando en varias regiones del país, y por lo tanto, algunos ya están hablando que podría ser considerado el caso cero de este escándalo de corrupción. Bueno, sobre el tema, ayer habló el ministro de Justicia Luis Cordero, que abordó la situación y dijo que el caso de Karina Oliva es bien distinto a lo que está pasando actualmente con las fundaciones, porque va en la línea, en el caso de Oliva, con la regulación electoral, porque eso es en tiempos de campaña. Él dice, lo que tenemos es un tema que no es menor, el uso de entidades sin fines de lucro para propósitos irregulares ha quedado muy en evidencia. Es un caso antiguo, dijo en un punto de prensa el ministro, pero agregó que sus orígenes son muy diferentes. Es un caso de regulación electoral, hay otras que están siendo investigadas por las transferencias que provienen de gobiernos regionales, y otro del programa Asentamientos Precarios. Creo que el caso de Karina Oliva, dijo el ministro de Justicia, es diferente, relativamente antiguo, un caso que de hecho ya se está investigando. Lo que sí parece estar claro, dijo después el ministro, es que existe cierto abuso de la personalidad jurídica de algunas entidades para poder obtener o actuar de modo irregular. Y ese es un eje de la comisión de expertos que hay que mejorar y hay que trabajar en recomendaciones. En el Ejecutivo hay opiniones sobre ese punto, pero esperamos tener las recomendaciones sobre el tema. Recordemos que esto fue el día viernes, publica La Tercera que la Fiscalía Sur y el OS-7 de Carabineros avanzan en una investigación y hay varios testimonios que darían cuenta del método que usó Oliva y su círculo supuestamente para desembolsar cifras importantes de plata de dineros fiscales por servicios inexistentes a su campaña y donde usó como fachada al Movimiento Chile Movilizado, fundación que tenía en su directorio una estafeta y que según los interrogados nunca existió. Bueno, se defendió el abogado de Oliva, que es Juan Carlos Manrique, que dijo que, habló en CNN, dijo que este caso no tiene nada que ver con el caso Convenio, dijo, es una cuestión que partió a propósito de la rendición de gasto electoral de Oliva y es importante dejar en claro, decía el abogado, que el CERVEL exoneró de responsabilidad directa o indirecta de cualquier irregularidad posible.
Vamos a ver qué pasa ahí en ese caso. Por cierto, algunos lo tildan como el caso cero. De ahí surgieron muchas cosas muy parecidas, similares al caso Convenios, caso Fundaciones. Se preocupa el abogado de Oliva de defender aquello y de alguna manera de seguir adelante con ese tema. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, a propósito del caso Convenios, números bien lapidarios entregó ayer la Fiscalía Nacional en torno al caso Convenios al ratificar que al menos son 47 las fundaciones investigadas y que la mayoría de ellas presentan patrones comunes. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, entregó detalles de las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público en torno a las irregularidades en el traspaso de fondos del Estado hacia organizaciones. Y ahí el fiscal detalló que del total de las organizaciones investigadas impactan en 20 carpetas investigativas en 11 regiones del país, gran parte del territorio nacional o podríamos decir de las diferentes regiones del país que están o están salpicadas a propósito de este caso. Ayer, entrevistado en el programa Estado Nacional de TVN, Campos, al ser consultado por la existencia de una organización más grande e intencional detrás de las irregularidades, él dijo que uno no debiera ser inocente pensando que son casos aislados respecto de los cuales sí observamos que hay patrones comunes. Y bajo esa misma línea, puntualizó que la Fiscalía ha determinado cuatro factores comunes. Primero, corporaciones creadas recientemente. Segundo, vaga experiencia en la temática del convenio celebrado y también transferencias directas. En ese último punto precisó que eso llama poderosamente la atención porque estamos hablando de centenares de millones de pesos en un corto espacio de tiempo. Fue lo que dijo el jefe anticorrupción del Ministerio Público. Campos además dijo que las investigaciones en el ministerio comenzaron a proliferar durante el segundo semestre del 2022 y que gran parte de las fundaciones indagadas se constituyeron ese mismo año. Por último, apuntó hacia la ley de presupuesto como una de las herramientas que han aprovechado estas organizaciones para cometer las irregularidades, ya que desde el 2021 que se modificaron los estatutos de control para celebrar este tipo de convenios, fue parte del detalle que entregó el jefe de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, donde le pone número a estas investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía Nacional, sobre todo, no solamente números, sino que también habla de que la mayoría de ellas, estas 47 fundaciones que ya están investigadas, que presentan patrones comunes, es decir, hay un modus operandi similar de lo que se vio en cada una de estas investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía. Recordemos que son por ahora 4 los seremis que han dejado su cargo, hay 2 subsecretarios, y podemos meter también en esta lista al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que salió del Ministerio de Desarrollo Social el viernes recién pasado. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, ayer también fue noticia la encuesta Academ, que recordemos que semanal iba midiendo el pulso de la ciudadanía respecto a las cosas que van pasando, y el último estudio publicado por Plaza Pública Academ reveló que un 61% de los ciudadanos cree que Chile está peor que hace 10 años. ¿Por qué hizo esta pregunta Academ? Porque cumple 500 encuestas y por lo tanto es una década, razón por la cual le pregunta a los chilenos cómo se sienten en el fondo. Y los chilenos dicen que en un 61% sienten que están peor. Estamos peor que hace 10 años, mientras que solamente un 31% piensa que el país va a estar mejor dentro de la próxima década. Según este sondeo de Academ, apenas un 18% de los encuestados cree que a 2033 el país habrá mejorado en la calidad de su política y en la delincuencia. Un 25% opinó que estaremos mejor en desigualdad, un 33% en pensiones, un 35% en salud, un 37% en educación. El 37% cree que Chile va a ser un país desarrollado. A pesar de estas cifras, que son bastante pesimistas respecto de cómo nos vemos los chilenos de aquí al futuro, un 76% de los encuestados dice que es relevante lograr las metas y ser exitoso. Un 74% siente que más que tener bienes materiales, una buena situación económica, lo que importa es priorizar el bienestar emocional y la salud mental. Además, el 40% considera que el estallido social de 2019 es el principal hito de los últimos 10 años, seguido por la pandemia del COVID-19, 23%, y el aumento de la inmigración, un 22%. Respecto de los personajes más relevantes de los últimos 10 años, según Academ, el 30% cree que el personaje relevante más importante es el expresidente Sebastián Piñera, un 29% opinó que fueron los deportistas, un 28% cree que fue la expresidenta Michelle Bachelet, y un 19% le da esa importancia al actual presidente Gabriel Boric.
7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, vamos a la Argentina. Mira, estoy mirando los principales titulares que destaca La Nación. Por ejemplo, shock el día después del tsunami electoral de Milei y el rayo cristinizador sobre Massa. Es el principal titular del diario Clarín, que trae, perdón, de La Nación, que trae Clarín. Javier Milei logró un sorprendente triunfo y la pelea sigue abierta con Patricia Bullrich y Sergio Massa. Página 12. Octubre en llamas. Hubo paso en tercios, pero el primer lugar de Milei fue la sorpresa. Juntos por el Cambio y Unión por la Patria muy cerca son parte de los principales titulares que destaca la prensa argentina, y que de alguna manera muestra que lo ocurrido ayer en la Argentina se transforma en un verdadero terremoto político, con Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, que se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,28%. Los contundentes datos sacudieron al mundo político y también anticipan una transformación radical del escenario electoral de cara a octubre, cuando se va a llevar adelante la primera vuelta presidencial. Ese mes va a ser una apuesta bien interesante, y no poco se adelanta en que se podría venir un balotaje que incluso podría ser entre la derecha y la centro derecha. Ayer, fíjate, la participación fue del 68%, que son varios puntos porcentuales por debajo de lo que ocurrió, por ejemplo, el 2011 y también lo que pasó el 2019. Y el principal dato de la jornada fue el caudal obtenido por el diputado Javier Milei, porque tanto él, a título individual, como también su partido, quedaron primeros, imponiéndose incluso en varias provincias. Atrás quedaron las dos coaliciones que ganaron las 3 últimas elecciones, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ambas con desempeño bien flojo, dicen en la Argentina, ya que ninguna de ellas llegó al 30% nacional. La diferencia entre ambas fue de apenas el 1%. ¿Por qué se premió a Milei y se castigó a las coaliciones tradicionales? Es la pregunta que se hace mucho. Bueno, es la pregunta que busca responder los especialistas, los analistas, que dicen que se debe a que los principales problemas que hoy enfrenta la Argentina es la inseguridad y, por cierto, el tema económico. Y Milei lo captó ese descontento, incluso superó ampliamente las estimaciones de la mayoría de las encuestas públicas que se habían divulgado los días previos. Según el conteo provisorio, Sergio Massa tuvo el 21,31%, el representante de la Unión por la Patria se quedó con el segundo lugar en términos individuales y Unión por la Patria obtuvo el 27,10%, tal como se esperaba. El ministro de Economía se impuso con holgura sobre su competidor interno. Y en la interna de Juntos por el Cambio, que durante la campaña acaparó gran parte de la atención, tuvo como ganadora a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó al 17%, que le sacó casi 7 puntos de ventaja al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que llegó solamente al 11,24%. Así, el escenario de cara a las elecciones generales de octubre muestra un país de tres tercios.
Solamente quiero agregar cómo lo ve la prensa internacional este resultado. Por ejemplo, New York Times dice: libertario de extrema derecha gana las primarias presidenciales. Javier Milei quiere abolir el Banco Central, adoptar el dólar estadounidense como moneda argentina. Es ahora el favorito de las elecciones generales de otoño. Y el País de España dice: el ultra derechista Javier Milei capitaliza el voto de protesta y gana las primarias en Argentina.
Así es, pues. Y va a ser, como te decía yo, un país de tres tercios de cara a octubre, donde va a obligar a las principales fuerzas a ajustar sus estrategias, y también será un desafío para que, por ejemplo, Patricia Bullrich dispute directamente con Milei el voto duro de la derecha y también de la centro-derecha, mientras el oficialismo podría quedar ante un escenario impensado que podría ser quedar fuera del balotaje si es que se da lo que muchos plantean, que podría generarse esta lucha entre Milei y Bullrich. Lo que algunos decían, más allá del porcentaje que sacó Unión por el Cambio, tenía que ver con que comienza a partir de ahora el fin del kirchnerismo, a propósito de el poco apoyo que logró el actual oficialismo en esta elección. Las PASO, que tendrán, como insisto, para octubre un desafío importante, y a ver cuánto le apuntan las encuestas a lo que podría pasar en el vecino país. 7:21.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. El dólar se cotiza en esta jornada 853,30 pesos, mientras que el euro 934,20, la UF 36.051,31 pesos y el cobre 3,79 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica esta jornada. Libertad y Desarrollo destaca pulso e impuestos en Chile. Personas trabajan para el Estado 74 días al año en promedio. También destaca pulso en otros títulos. Ministra Janet Jara, el seguro de longevidad tiene algunos beneficios y bastantes riesgos. ¿Qué destaca el Diario Financiero? Ley de delitos económicos, la desconocida arista laboral de la norma que aumenta la responsabilidad de los empleadores. Parte de los títulos económicos en esta jornada de lunes.
¿Le suena familiar? Porque es nuevo. Es de los Bunkers. A ver, empiezan a cantar ahora.
Lo sé. No hay nada que me pueda hacer cambiar.
Se llama Infiel. Como les digo, es lo nuevo de los Bunkers, este grupo chileno que sigue confirmando su exitoso regreso a las pistas con una nueva canción, la cuarta desde que se juntaron tras años de separación. Este nuevo sencillo fue compuesto por los hermanos Francisco y Mauricio Durán y es más cercano, obviamente, a la pista de baile. De hecho, dan ganas de ponerse a bailar, tiene harto ritmo y, claro, es menos triste, menos nostálgico que canciones anteriores que habían mostrado últimamente. La banda de Concepción protagonizó, recordemos, varios recitales a tablero vuelto en Chile y México, y en las próximas semanas van a dar un nuevo paso en su carrera porque se van a Europa, a España por primera vez.
Mira tú, ¿eh? Con la música de los Penquistas nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizaros las noticias. Antes de la pausa, un par de consejos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso, ya son 8 millones en 8 años y no van a parar, dicen desde WOM. Nadie te da más. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega, como siempre, Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa comercial, ya seguimos con más acá en Duran Punto. Quédese, quédese acá en el 89.7.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Atención, base de Fontana. Aquí la gente gerente de finanzas. Estoy activando la misión eficiencia en mi empresa.
Jefe de recursos humanos conectados. Los bancos y papel financiero en línea.
Inteligencia de negocios e integraciones activadas.
Activado control de abastecimientos y ventas.
Base de Fontana. Misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con de Fontana RP para medianas y grandes empresas. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 10 UFs mensuales. De Fontana. Pensemos digital.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Como una forma de incentivar la creación literaria y abrir espacios para nuevos autores, la Universidad Andrés Bello abrió la convocatoria a la segunda versión del concurso de novela negra Puerto Negro, dirigido a escritores nacionales e internacionales que quieran presentar obras en castellano, originales e inéditas. La recepción de trabajos cierra el 23 de agosto. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos aquí el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un poco de pensiones, de la reforma que lleva tanto rato conversándose y que está tratando además de ver la luz. Al teléfono, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, a quien saludamos de inmediato. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo.
Bien, pues ¿y usted, subsecretario, todo bien?
Aquí a punto de iniciar una semana dura.
Una semana dura, con despliegue además, entiendo, de la ministra Jeanette Jara por el sur, para ir explicando un poco lo que va a hacer o lo que quiere el gobierno en materia de reforma de pensiones y cuáles van a ser las indicaciones que se le van a hacer a este proyecto, ¿no?
En efecto, la ministra Jara y el ministro Marcel se despliegan en el país, particularmente hacia el sur, ya deberían estar pronto a partir hacia Rancagua, para mostrar y explicar cuáles son los beneficios de esta reforma previsional y también del pacto fiscal.
Así es, claro, son las dos cosas que tienen ahí en mente. Primera parada, decía usted, subsecretario. Bueno, antes de entrar al fondo de los temas, subsecretario, le quería preguntar si la salida del ministro Jackson, el ahora exministro Giorgio Jackson, ¿debiera, cree usted, pavimentar el camino para un diálogo respecto de esta reforma, la reforma de pensiones?
Mire, primero quizás mencionar, tuve la oportunidad de conocerlo en la Secretaría General de la Presidencia, el ministro Jackson. Me parece que hay un acto de nobleza en lo que ha hecho. Y esperaríamos que esto signifique no seguir poniendo condiciones a un diálogo en torno a la reforma previsional y la posibilidad de mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, tanto los pensionados actuales como los pensionados futuros.
Es decir, desde ese punto de vista y antes de ingresar, pero para el gobierno no hay excusa entonces para que la oposición se siente a conversar, ya no hay ninguna razón, ¿cree usted, para no sentarse a conversar?
Yo creo que la principal falta de razón está en negar la posibilidad de incrementar las pensiones. Hoy día una reforma previsional no puede seguir esperando, no solamente este proyecto de ley que ya lleva 10 meses, sino los 12 años que se ha esperado para poder tener una mejoría en el nivel de las pensiones de los chilenos y chilenas.
Usted decía, bueno, se despliega la ministra y Jara y el ministro Marcel para explicar, por una parte, la reforma de pensiones, donde usted tiene mucho que decir ahí, también el pacto fiscal. Pero ayer el presidente de la UDI, subsecretario, decía que su partido estaba listo para retomar las conversaciones, siempre y cuando la moneda se abriera a modificar el corazón de las reformas. ¿Cómo interpreta usted ese llamado, esas palabras del presidente de la UDI?
De parte del gobierno hay varias flexibilizaciones, algunas de ellas ya las ha mencionado la ministra Jara. Estamos reduciendo el destino del 6% adicional, no solamente a un seguro social, sino también incorporando un 2% en cuentas individuales. Estamos también olvidando el concepto de cuentas nacionales. Y en materia de separación de la industria, abriéndonos la posibilidad de que esa operación también puede hacer con participación de privados. Por lo tanto, seguir poniendo condiciones sin proponer soluciones, creo que es un camino en el cual no nos conduce al objetivo que debemos lograr, que es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas.
Conversamos con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. ¿Y usted dónde más ve espacio, subsecretario, si es que existe espacio, para cambiar la postura del gobierno respecto a este proyecto, si es que lo pide así la oposición? Usted me decía, 6% se dieron, también lo que tiene que ver las cuentas nacionales. ¿Ve espacio en esta reforma, en algo más que se pueda ceder?
Yo creo que ahora también es el tiempo de hacer propuestas, también de ceder y mostrar cuál es la flexibilidad que por el otro lado puede existir. En esta semana, yo he hablado una semana dura porque es lo que me toca a mí, estamos elaborando las indicaciones que serán presentadas el día 21.
Así es.
Allí se mostrará en concreto la flexibilidad que el gobierno está dispuesto a tener en materia de pensiones y poderlas negociar en la Cámara de Diputados. Esperamos de ahora una reciprocidad, en el sentido de que también vengan no solamente condiciones, no solamente negativas, sino también propuestas de cómo mejorar las pensiones de los particularmente de los pensionados actuales, porque el punto que no resuelve la propuesta de la derecha es mejorar los pensionados, las pensiones actuales de los que están en el sistema contributivo, de aquellos que tienen retiro programado o renta vitalicia. Esas pensiones no mejoran con la solución que se está presentando por parte de la oposición.
Ya, pero por ejemplo, respecto, subsecretario, al 6% de cotización adicional, ¿no van a transar respecto a que un 2% vaya a cotización individual, o ese guarismo puede cambiar, puede flexibilizarse?
No. Mira, nosotros esperaríamos que también hubiese una contraoferta, o sea, porque si la posición es, por el contrario, es todo a cuentas individuales, claramente ahí no hay una flexibilidad, claro, por el lado de la oposición. Sí,
pero han planteado algunos que fuera 3-3-3, incluso 4-2, es lo que han planteado algunos, al menos en Renovación Nacional.
Aún nosotros no recibimos una propuesta formal en tal sentido. Tenemos que sentarnos a conversar. Todo es factible en la medida que abramos la posibilidad que conduzca el mismo objetivo, como digo, que es mejorar las pensiones actuales y futuras.
Perfecto. Usted me decía que la próxima semana van a presentar las indicaciones al proyecto, ¿no?
Efectivamente, esta semana es una semana distrital en la Cámara de Diputados. La próxima semana se reabre las sesiones habituales de la Cámara. Esperamos el día lunes 21 estar ahí con las indicaciones que van a presentarse por parte del gobierno.
Ya, y ahí va a estar el detalle, por ejemplo, de saber de cómo se va a resolver lo del 6% que le preguntaba yo de cotización adicional. Y ese 2% que ustedes están pensando en la cotización individual, subsecretario, ¿cómo lo explica?
Ese 2% sigue operando igual como opera hoy día, con el 10% actual. Es algo que va a ser administrado por inversionistas privados, con también la posibilidad de participación de un inversionista público, y en lo que es lo operativo hay una concentración y en una sola entidad que administre todos los aspectos de soporte operacional, con el objeto, por esa vía, a través de economía de escala, reducir el costo de las comisiones que hoy día pagan los actuales afiliados, y de esa manera contribuir también a mejorar las pensiones futuras.
Si entiendo bien, de ese 2% va directo a la cuenta del afiliado.
Eso totalmente. Va directo a la cuenta del afiliado y va a ser administrado por inversionistas privados, o existirá también la alternativa de un inversionista público.
El total del 2%, ¿cierto?
El total del 2% sumado al 10% que ya viene aportado.
Por supuesto, y lo que están pensando ustedes es que el otro 4% de este 6 vaya a solidaridad, ¿no?
El otro 4% va a conformar un seguro social cuyo objeto es mejorar particularmente las pensiones de los actuales pensionados del sistema en el pilar contributivo. Y también está destinado a mejorar las pensiones de las mujeres, porque en el caso de las mujeres siguen habiendo inequidades, producto, por ejemplo, de las tablas de mortalidad o también de las lagunas que se generan por el cuidado de los niños y la maternidad.
Perfecto. Y en esas mismas indicaciones que van a presentar, subsecretario, conversamos con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Respecto a la industria, ¿qué van a proponer? ¿Que se acaban definitivamente la AFP?
Nosotros lo que proponemos es separar la operación de la AFP. Separar por una parte lo que es la parte administrativa, la administración de las cuentas, y destinarlo todo a un ente exclusivamente dedicado a esa materia y que se licite esa operación entre postores privados, y por otro lado separar lo que es la administración de las inversiones, donde también haya competencia. Perfecto. No solamente de privados, sino también de un público, y por esa vía reducir las comisiones que hoy día se pagan en las AFP, y contribuyendo con eso a mejorar las pensiones futuras.
Perfecto. Me decía usted entonces que, déjeme volver al porcentaje del 2%, ¿no tiene nada de solidaridad intrageneracional ni tampoco de género?
La solidaridad intrageneracional está también vinculada al seguro social.
Ya.
Ahí es donde, particularmente en el caso de las mujeres, se está reconociendo y se está generando un bono mujer que mitiga las diferencias que se producen por las tablas de mortalidad, como menciono, y por las lagunas que se producen por la maternidad y cuidado. Es particularmente orientado a reducir la inequidad y darle a esta reforma un rostro de mujer.
Perfecto. Ahí está, de ese 2%, esa es la parte que usted dice que tiene ese concepto de solidaridad, ¿no?
Ese 4%, el seguro social.
Ya, ahí es donde está la solidaridad. Pero yo le estoy preguntando por el 2%, subsecretario. ¿No tiene solidaridad intrageneracional ni tampoco de género? ¿El 2%?
El 2% también tiene solidaridad intrageneracional.
Sí, intrageneracional.
También reconoce las diferencias salariales que existen, porque hay una distribución que contempla también el promedio de la cotización con la cotización que tiene cada una de las personas en forma individual. Así que, de todas maneras, ambos elementos contribuyen a mejorar las pensiones.
Subsecretario, y respecto del tema del seguro de longevidad, ¿quedó completamente descartado o existe espacio todavía para conversarlo?
Nosotros este miércoles reanudamos la conversación en la mesa técnica, y para tratar justamente el último punto que quedaba. La mesa técnica nunca se bajó. La mesa técnica, lo que se hizo fue suspenderse para estudiar a fondo esta posibilidad del seguro de longevidad. Sin embargo, el seguro de longevidad como instrumento tiene muchos riesgos que la hacen difícil, y particularmente lo que tiene es que no hay una demanda por el seguro, no hay oferentes compañías de seguro que pudieran tomar las primas de este instrumento y transformarlo en una cobertura de largo plazo. Y eso es lo que lo hace probablemente inviable.
Inviable, decía la ministra Jara, que tiene algunos beneficios, pero también bastantes riesgos. ¿También comparte la idea?
Efectivamente, hemos visto que tiene riesgos por el lado de la regresividad que genera el instrumento, pero también, como digo, por la falta de mercado. No hay interesados en financiar el seguro. Y eso, en definitiva, podría uno decir, hay una solución estatal. Pero esa solución estatal no puede comprometerse sin que existan los recursos derivados de una reforma tributaria. Y eso hoy día tampoco lo tenemos.
Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Subsecretario, solo una duda. Usted me decía que el 2% va a la cuenta directa del afiliado, no totalmente.
Así es,
¿sí?
Así es, con independencia, con propiedad, ya, con heredabilidad.
Pero usted me decía que tiene un concepto de solidaridad. ¿Sí? Es decir, ¿no va todo a la cuenta del afiliado?
Va en distintas proporciones, pero va a la cuenta del afiliado.
¿Totalmente el 2%?
Totalmente el 2%.
Ya. ¿Usted cree que la reforma podrá salir de la comisión de la Cámara antes de fiestas patrias?
Nosotros esperamos que esto fluya en la comisión de trabajo a partir de la próxima semana, para después pasar a la comisión de Hacienda y poder estar en sala, ojalá a mediados de septiembre, antes del 18 en lo posible, sino después del 18.
Ya, pero me imagino que eso va a depender mucho de cómo cómo se acerquen las posiciones con la derecha, ¿no?
De nuestra parte, estamos permanentemente disponibles al diálogo. Por lo tanto, porque lo que más nos interesa y nuestro objetivo principal es mejorar las pensiones. Y creo que por mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas no podemos poner cortapisa.
¿Y usted cree que va a haber participación en la mesa técnica de la UDI este miércoles?
Están invitados todos.
Ya.
Están comprometidos todos. No solamente vamos a conversar sobre seguro de longevidad, sino también Evópolis va a hacer presentación de su propuesta.
Perfecto.
Esto, hay apertura de diálogo.
Ya.
Por lo tanto, si quieren concurrir, podrán estar.
Bien, pues el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, conversando esta mañana con Radio Duna. Subsecretario, mucha suerte y muchas gracias por esta conversación.
Gracias, Rodrigo. Buenos días.
Buenos días. Vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Y únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia practicando en el Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Inicio agosto del 2023, últimos días para inscribirte, matricúlate ya. Más información, posgradosuandes.cl. Pausa comercial y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Gloria Faúndez, acá en Duna en Punto.
Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Oh, no te creo.
¿Qué tienes? Hola, ¿cómo están? Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las obras del canal anti-inundaciones Fargo-Moorhead, ubicadas en el estado de Minnesota, son emblemáticas. No solo porque se trata de la primera iniciativa público-privada de infraestructura de adaptación al cambio climático en Estados Unidos, sino porque en ellas Acciona está realizando un programa piloto de uso de biocombustible renovable en la maquinaria pesada que allí trabaja. Durante las pruebas, que se extenderán durante 6 meses, se utilizará biocombustible generado a partir de aceite vegetal hidrotratado, con el cual se espera reducir en 1,000 toneladas las emisiones de CO2 de este proyecto. Para aportar un desarrollo sostenible, es clave que la construcción de infraestructura desarrolle soluciones concretas para avanzar en el proceso de descarbonización. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Mira.
¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medios también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo?
Sí, 2 semanas.
2 semanitas, ¿ah? Se te
sí,
extraña.
Rico.
Así que bienvenida.
Oh. Eran vacaciones en todo caso,
sí,
porque
por supuesto,
agosto, sí. Tú sabes.
Sí, lo sé.
Acá en el hemisferio norte.
Mira, estamos con Gloria Faúndez y con Carlos Alonso, que son nuestros infiltrados de este lunes especial, pues interferiado. ¿Cómo estás, Gloria? Buen día.
Carlos, muy bien, buen día.
Tal? Muy bien, buenos días.
Qué bueno.
Buenos días, infiltrados.
Una semana, un fin de semana, Gloria, además, bien, bien movido, ¿no?
Sí.
A propósito de lo que pasó el viernes en la tarde con la salida de Giorgio Jackson del gabinete.
Así es. Y si uno parafraseara al escritor Vargas Llosa, bien podría preguntarse cuándo se jodió Giorgio Jackson, ¿no? Y uno podría sumar una serie de acontecimientos que marcaron su presencia en el poder, el primer gobierno que el Frente Amplio encabeza. Pudo ser tempranamente esta teoría de los anillos del poder, que donde él planteaba que había partidos de primera y segunda categoría y que le granjearon un resentimiento bien fuerte en aquellos partidos que iban a quedar, digamos, en la periferia, que básicamente son los del socialismo democrático. Pudo ser cuando amarró el destino del gobierno y sus reformas tempranamente al resultado de la convención constitucional, que terminó en un gran fracaso y en un cambio importante de las relaciones dentro del gobierno. También generando ajustes de cuentas dentro de los partidos. Pudo ser, dirán otros, toda esta teoría de la superioridad moral que estableció un estándar, más allá de todo el desgaste político que le significó, también estableció un estándar para mirarlo, ¿no? Derechamente a la hora de cómo se desempeña en su rol público. Pero definitivamente parece ser el lío de platas, ¿no? Y el hecho de que fuera precisamente Revolución Democrática, el partido que él fundó y proyectó en algún minuto como el partido pivote del Frente Amplio, donde se descubrió todas estas miserias, ¿no?, de las platas entre reparticiones públicas y fundaciones. Ahí el caso estalló, y estalló con la, digamos, espectacularidad de que ahí evidentemente hay visos de corrupción por las relaciones personales que tenían todas las personas involucradas, ¿no? Pero lo que generó, creo yo, el lío de platas, porque aquí se ha hablado mucho, y está bien, digamos, es parte del factor, la animadversión que generaba George Jackson en el espectro político, en, por cierto, en la oposición, donde se le veía como el símbolo del Frente Amplio, pero también en el oficialismo, donde se le veía como aquel que el más fuerte impulsor de la denominada tesis del reemplazo. Pero ¿qué hace el lío de plata? Yo creo que lo condiciona en la opinión pública, porque todas las encuestas señalaban que él era sindicado como el símbolo de los casos de corrupción. Es decir, la gente lo asociaba a toda esta ola de corrupción que ha golpeado al gobierno en los últimos dos meses. Por eso, cuando se habla de una fuerte embestida de la derecha, por cierto, pero también es cierto que Jackson había perdido el favor de la gente, ¿no? ¿Eligió los términos de su salida? Sí, los eligió en términos concretos. El día viernes parte como un día muy normal. Era parte de la conversación privada del presidente con su ministro, la posibilidad de que saliera del gabinete. Era algo que ya ambos estaban masticando, saboreando, buscando un punto. El presidente se fue de La Moneda ese día viernes, se fue a una actividad en el Museo de la Memoria. Incluso alcanza a llegar a la casa cuando a las 6 de la tarde su equipo le pide que se vuelva a La Moneda porque lo están esperando. Y ahí estaba George Jackson, donde plantea lo que él reiteradamente después comentó como una renuncia indeclinable, ¿no? Dando a entender como si alguien quisiera retenerlo dentro del equipo gubernamental. Una duda. ¿Por qué sale solo? Acuérdense que en la previa se señalaba como un gran castigo que él saliera solo, porque iba a quedar como un símbolo de algo, o muy cargado con toda esta última semana más compleja del oficialismo. La verdad es que finalmente él elige salir solo porque era la única manera de establecer la puesta en escena que finalmente se señaló, ¿no? Que él estaba solo en el Palacio de Gobierno, pero en el Palacio de Gobierno apañándolo, dando a conocer su salida, pero además con una fuerte ofensiva judicial que esperemos se concrete en las próximas semanas, donde él señaló que iba a iniciar acciones judiciales contra todos aquellos que le habían endosado que había efectuado algún tipo de delito. ¿Era posible hacer eso en un cambio de gabinete masivo? No era posible tener esa puesta en escena en un cambio de gabinete masivo, donde evidentemente todo se comienza a diluir. Por ejemplo, tampoco tuvo sucesor inmediato, lo que también a veces genera el eclipse de que se lleva las luces aquel que llega y no quien se va. Es decir, hay una puesta en escena que yo creo que ahí se jugó sus últimos cartuchos que le quedaban de poder dentro del oficialismo. qué va a hacer Giorgio Jackson.
Como de determinar los términos de su salida, finalmente.
Así es. Así es, yo creo que esa es una salida ad hoc. Y me parece que él la eligió en esos términos, en términos de poder hablar, digamos, en un espacio todavía de poderoso como es el escenario de La Moneda, con una gran, además, expectación pública, ¿no? Porque la hora en la que él, además, eligió, gracias, le dijimos todos los periodistas, un viernes tarde.
Pensé exactamente eso, como la última pequeña venganza.
Tenía algo de prensa. Eso, ¿no? Un pequeño.
Tiene si uno, algo de eso.
Si uno pensara que estas cosas se tratan de uno, evidentemente tendría algo de aquello, ¿no? Sí, no hizo trabajar el exministro.
De dejar a todo el mundo trabajando esta tarde, claro.
Así es. Claro. Él, por ejemplo, después no apareció en las improvisadas reuniones que se hicieron en el Frente Amplio, por ejemplo, mandó así un mensaje señalando que, o dando a entender que esta era solo una estación de su vida política y que probablemente va a buscar una reivindicación futura. Veamos qué pasa, ¿no? Siempre se señaló que Giorgio Jackson había postergado una presencia en el extranjero, un estudio en particular para hacerse cargo o ayudar en el gobierno del presidente Gabriel Boric.
¿En qué pie queda ahora el gobierno con la salida de Jackson? ¿Se va a sentar la oposición a negociar? ¿No se va a sentar? ¿Qué se puede esperar? Tú decías que probablemente venga un cambio de gabinete a futuro, más grande.
Lo que pasa es que se estaba fraguando un cambio de gabinete. Había una conversación en mayor sobre la posibilidad de un cambio de gabinete. Estaban ajustándose los tiempos para cuando, al parecer, todo lo que es la conmemoración del 11 de septiembre suponía un horizonte para hacer un cambio mayor. Hasta último minuto nos señalaban que esa operación no estaba suspendida totalmente. Yo creo que va a ser parte de la evaluación que hagan los partidos hoy, que se reúnen de nuevo con el comité político y reanudan ese tipo de conversaciones. Así que yo creo que eso está por verse. Nos decían a nosotros hasta el final que eso no se había suspendido derechamente. Y en tanto en la oposición, evidentemente, la oposición siempre comprometió sentarse a la mesa. A mí me parece que sería impresentable que no se sentaran a la mesa a conversar. Distinto es, por cierto, consensuar un acuerdo. Esas son palabras mayores. Al menos en lo inmediato, el Partido Republicano cumplió su palabra de manera casi automática y baja el mismo viernes, minutos después que se conozca la dimisión de Jackson. Dos minutos ya. Bajaron la acusación constitucional, que dicho sea de paso, estaba en plenas negociaciones para conseguir los votos, porque no los tenía, ojo, no estaban todos los votos hasta el viernes cuando el ministro decide. Claro, no estaba todo, pero la firma iban a estar, creo yo. Ahí lo que estaban haciendo es tratar de hacer un mix para que esto fuera una cosa más amplia. Pero no estaban los votos para una eventual destitución del entonces ministro, estaba todo eso en plena negociación. Me parece que el ministro sí sopesó que su presencia ya no era solo incómoda para la oposición, era cada vez más abiertamente incómoda en el oficialismo. Y también creo yo que algo de lo que se ha hablado poco tenía harta correlación con la opinión pública. Yo creo que eso también es un factor que uno tiene que poner sobre la mesa, porque esto no se trataba de una. No se trató solamente de un tira y afloja en la arena política. Esto ya había traspasado, había una molestia que ya estaba siendo expresada en la ciudadanía. Seguimos.
Sí, ¿cómo lo vas? Sí, seguimos. Oye, y sigamos con Carlos Alonso, que nos trae la compleja discusión que se va a venir por el presupuesto 2024. ¿Será tan difícil si existe ahí, está a la cabeza, probablemente la mejor directora de presupuesto que hemos tenido? No lo digo yo, lo dijo el ministro Marcel.
Claro, ya se anticipa una discusión bastante complicada del presupuesto 2024. Un anticipo de eso ya se vivió la semana pasada, el miércoles, cuando el ministro y la directora de presupuesto fueron a exponer a estuvieron más de 2 horas en la Comisión de Hacienda del Senado y después en la tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara, como comenzando un poco el trabajo prelegislativo que ellos llaman que quieren hacer en esta discusión, dada todo, ¿no es cierto?, el debate que ha habido con respecto a los líos de plata y al mal uso que ha habido de esos recursos. Los parlamentarios principalmente puntualizaron en varios temas, pero ellos lo que van a hacer ahora, de aquí en adelante, es comenzar a ver la ejecución de este año para fiscalizar o ver cómo se están gastando los recursos de este año para llegar como con un trabajo previo antes que ingrese el presupuesto 2024, que ingresa el 30 de septiembre. Tienen un par de todavía de semanas para poder llegar a un acuerdo. Ahora, con respecto un poco también a lo que se ha planteado de cuando, ¿no es cierto?, se flexibilizaron las normas, que estuvo dentro del debate en el Congreso la semana pasada. Ayer el fiscal anticorrupción, Eugenio Campos, estuvo en Estado Nacional en una entrevista.
Qué buen programa ese, Rodrigo, ¿no?
Claro, estuvo ahí entrevistado sí. por Matías del Río y Constanza Santa María.
Felicitará a Matías en un rato, mando.
Ahí dijo él que, porque le pregunta precisamente Matías del Río, ¿cuándo se flexibilizan estas normas y pasa un poco lo que, o da inicio a todo lo que vino después? Y él plantea que esto se da en la elaboración del proyecto de ley de presupuesto 2022, que eso se realiza en 2021. Él dice que no habla de flexibilidad, sino que habla de opacidad en ciertas normas que son los subtítulos 23 y 33, que hablan precisamente de la relación de cómo se hacen los convenios con fundaciones o instituciones privadas sin fines de lucro. Él dice que hasta ese entonces esas dos normas estaban regidas bajo el subtítulo 24, que era una norma de mayor control, de chequeo, de la Contraloría, y que tenía que pasar ciertos filtros adicionales a los que hay hoy día. Entonces, él dice que en ese momento hubo como un relajo de la norma y que le entregó más capacidad al jefe de servicio para hacer estos tratos o asignaciones directas. Es un poco lo que plantea el fiscal. No habla de flexibilidad, sino que de opacidad dentro de la normativa. Y otra cosa también que se planteó en la comisión y que los parlamentarios, ¿no es cierto?, que van a seguir debatiendo este proyecto de presupuesto de la ley 2024, que se planteó también que hay un límite de para que solamente los gobiernos regionales puedan ocupar, el gobernador regional lo pueda decidir sin preguntarle a los CORE, que es un límite de 7.000 UTM. Eso, lo que planteó también lo que se planteó también en la comisión, y se despejó un poco esa duda ante las preguntas de los senadores, que no está en la ley de presupuesto, sino en la ley de gobernadores regionales, que hay dos leyes. Una, cuando se inicia la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser electos por la ciudadanía, y después se hace otra ley que es de competencias y atribuciones más presupuestarias. Y esa fue la que sube el límite a 7.000 UTM. Para
el
que
caso
sea,
de los GORE.
De los GORE, eso sí. Solo de los GORE.
Sí, permíteme hacer una reflexión a propósito del tema este de la flexibilización de las normas y cuándo parte, porque además es tan complejo esto de que se hace en el año anterior para ser aplicada al siguiente, ¿no? Este rollo que tenemos con el presupuesto 2021 que se aplica finalmente el 2022. Yo entiendo que cuando se flexibiliza, como se llama, la norma, era para evidentemente promover el flujo de la participación de privados para situaciones que el Estado no alcanzaba a hacerse cargo. El punto, me da la impresión, no es ese. El punto es que, al parecer, me parece, y eso es lo que establece la Fiscalía, es que a partir del 2022... es decir, con este gobierno, no con el anterior.
Segundo semestre del 2022.
Se empiezan a crear una serie de fundaciones, como sí. Si alguien le hubiese dicho que aquí efectivamente había una suerte de resquicio, flexibilización, como se le llame, para sacar dinero. Hasta antes de eso, no tenemos hasta ahora información de que se haya inventado una fundación para eso. Y respecto de los GORE, a mí no me parece tampoco menor que las gobernaciones regionales estén en mayoría, pero desbordante, en manos del oficialismo o un cuasi oficialismo. Me refiero a esto, a la ADC, a lo ECDC, que no se sostienen oficialistas, y que haya solo una gobernación de derecha.
La Araucanía.
Si uno quisiera pensar mal, uno podría decir que esto no estaba para generar flujos de dinero más expedito en una gobernación que estuviera en manos de la oposición.
Sí. Dice el que proliferaron durante el segundo semestre del 2022 las fundaciones que fueron investigadas y la mayoría de ellas se constituyeron justamente en esa fecha.
Ese es el punto.
Sí. Pero también eso también pasa porque, o sea, se da esto y no se da antes, porque antes no, esto no se da en 2019, 2020, porque en ese momento los gobiernos regionales no tenían esta mayor independencia, sino los recursos eran entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Sí, pues. Y por eso después entonces era mucho mayor control del Ministerio del Interior para entregarle los recursos.
O sea, es que esto tiene que ver también con toda la discusión de que los gobernadores decían, bueno, tengo un cargo y no tengo ningún poder para hacer prácticamente nada, ¿verdad? No tengo atribuciones. Claro. Entonces, en todo el trabajo de descentralización, se le da más espacio para que puedan tomar ciertas determinaciones, pero hay que tener ojo porque todo este lío de platas, caso convenios, lo que sea, algunos asuntos tienen que ver con seremías, digamos, que dependen del gobierno finalmente, y otras investigaciones tienen que ver con gobernaciones, no todo es lo mismo.
No, claro,
son diferentes espacios de discrecionalidad respecto de los dineros.
Claro, entonces un poco eso va a estar en el debate de la ley de presupuesto. Los diputados y senadores que integran la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dicen que van a poner especial énfasis en los temas relacionados de la asignación directa. Mm. Lo más probable es que se cierren todo tipo de acciones directas y sea todo vía concurso. Eso es un poco lo que ya está planteando Hacienda, que cerrar los espacios de todo tipo de trato directo, que no quede bajo el criterio de la autoridad de turno, sino que sea todo vía concurso público, dado cómo han resultado un poco la implementación de estos cambios que hubo en la ley de presupuesto 2022 y también un poco lo que pasó también que con los gobiernos regionales se avanzó primero en la autonomía, ¿no es cierto?, de las elecciones y todavía no avanza el proyecto de renta regional. Entonces al principio lo que se buscaba era que fueran los dos más o menos caminando a la par. Pero bueno, políticamente eso no pasó y quedó ese vacío que ojalá que el gobierno debería ya enfrentar rápidamente y avanzar con el proyecto también de renta regional, que por otro lado la oposición también dijo que lo van a poner en pausa para analizarlo con mayor tranquilidad.
Donde decimos llegar a acuerdo en que tenemos que terminar muy pasado en el tiempo, Consuelo Saavedra. Así que nos vamos. Gracias, Gloria. Gracias, Carlos.
Que tengan buena semana.
Se viene la noticia.
Buen día. Buen feriado mañana.
Buen martes. Así es, hasta el miércoles. María José Soto con las noticias. Después de eso hablemos en Ofacán Duna, que es el 89.7. Buen día.
Chau.